Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
La pregunta que nos queremos hacer en esta edición del programa es si estamos de vuelta en la política de los acuerdos de los años 90, si el protocolo firmado entre el gobierno y la oposición la semana pasada es un revival de esto, es una excepción, es una equivocación, es una broma, qué sé yo. Sobre este tema conversamos con Max Colodro y Andrés Benítez.
Oye, ayer tocamos un poco el tema y en realidad lo que se habla acá es si vuelve la concertación versus la nueva mayoría. Y Héctor decía ayer, ¿en qué minuto las protestas del 2011 se transformaron en una crítica a la política de los acuerdos, de los consensos? Y yo creo que eso fue una gran construcción intelectual que se ha hecho últimamente, porque no, yo estoy de acuerdo contigo, no creo que la gente haya salido a marchar porque se acabara la política, los acuerdos, pero en algún momento eso se transformó en una suerte de odio, ¿verdad?, de odio a los 90, de que ese modelo construyó para algunos el peor país inimaginable. No sé si tú estás de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo en el siguiente sentido. Yo creo que la crítica que se instala a partir del 2011 muy fuerte dentro de un sector importante de la centroizquierda tiene que ver con el hecho de que la política de los consensos termina por representar esta idea de que el país no pudo avanzar más, no se pudieron hacer más cosas que quería la mayoría hacer, porque había un veto de la minoría y que había un veto institucional y que ese veto institucional de algún modo forzaba, obligaba a ciertos acuerdos y a ciertos consensos para poder avanzar. Esa es un poco la crítica que hay en el sustrato, claro, a esta idea de los acuerdos. No es que no les gusten los acuerdos en sí mismos, sino que los acuerdos que se gestan efectivamente a partir de los 90 tienen como idea subyacente el que hay una minoría que no te deja a la mayoría expresarse y poder ejercer efectivamente su rol de mayoría.
Pero
yo creo que ese es el tema.
Yo entiendo que más que acuerdo, lo que hay es una política de consenso, que yo siento que eso es lo que no hay hoy. Tú podías acordar cualquier cosa finalmente, pero hubo un cierto consenso que en ese minuto lo que se necesitaba era un tipo de sociedad donde se mantuvo un modelo económico, pero se le agregaron cosas en el ámbito social, ¿no es cierto?
Una cierta prioridad social.
Una cierta prioridad. ¿Se acuerdas que crecimiento con equidad fue la frase que inventó Elwin, que fue una frase magistral a mi juicio, y que, pero de parte de la derecha también había un consenso, hubo un consenso que era necesario. La primera reforma tributaria del año 90, ¿no es cierto?, que negociaron, fue una reforma en que todos, yo he estado preguntando sobre eso, todos estaban de acuerdo, fíjate. Y nadie dijo, esto es una mala reforma, es peor es nada, como se ha dicho ahora, ¿no es cierto? Sino que más bien salieron todos diciendo, ¿saben qué más? Esto es lo que necesita Chile. Tienen razón. Entonces, cuando uno habla de política de los acuerdos, uno tiene que decir, bueno, pero ¿estamos de acuerdo en qué? Y yo creo que ese es el drama de ahora, ¿no?
Yo, a pretexto de ser majadero, quiero insistir en la idea de que lo que penalizó un sector del país en orden a estos consensos y a reformas que no se hacían o se iban dilatando y se iban postergando y chuteando de elección en elección, yo creo que lo que ocurrió es un problema que le afectó a la Concertación, básicamente, y que es el problema de que la Concertación se fue inmovilizando con el tiempo a raíz de las dos almas de la Concertación, de un polo progresista y un polo más bien conservador. Yo creo que lo que le ocurrió a esta alianza política es que mientras un polo proponía algo, el otro lo vetaba, y lo que proponía a su vez el polo conservador lo vetaba el polo progresista, con lo cual se llegaba a una situación de inmovilidad, de inmovilismo y de empate permanente dentro de la propia coalición de gobierno. Yo creo que ese factor fue el que movilizó a un sector importante del electorado a inclinarlo, digamos, desde la centroizquierda a la centroderecha y permitirle la victoria de Sebastián Piñera el año 2010. Pero no fue, digamos, el rechazo per se del electorado chileno a los consensos, porque como decía Andrés Benítez ayer, la encuesta CADEM, digamos, mostraba las claras, o sea, vuelve a mostrar una vez más que en general al electorado chileno, al ciudadano chileno, prefiere los acuerdos.
Sí, le gustan los acuerdos.
Más que el conflicto, prefiere el acuerdo.
Y yo creo que el electorado chileno además es menos radical que que los dos extremos que tenemos en este país. O sea, yo creo que las encuestas suben también. Hablábamos ayer, el tipo que encuesta no debe tener, ni siquiera nosotros, nadie sabe los detalles de este acuerdo tributario, es difícil de entender. Entonces lo que ve la gente es moderación, probablemente. Detrás de un acuerdo uno entiende que hay moderación, ¿no? Porque para que se pongan de acuerdo la gente y que se acabe este clima raro, ¿no es cierto? Y eso habla también de un electorado que es mucho menos radical, que a lo mejor tampoco está pensando esto de que la política de los acuerdos fue mala. ¿Te fijas? Como bien dices tú. Y que toda esta fantasía de que los últimos 10 años Chile lo que ha hecho es perder el tiempo, como creen algunos, ¿no es cierto? No es tan así. Y ese entonces no es el mandato de la nueva mayoría tampoco.
Tampoco.
Ahora, yo tengo mis dudas de que el gobierno vaya a persistir en buscar acuerdos si es que no se ve sometido a situaciones de emergencia, como la que se vio sometido, bueno, en la reforma tributaria.
Lo hablamos ayer, pero en la reforma educacional está sometido a una situación
está
de emergencia.
Está sometido también.
Que y lo más probable, no tiene proyecto.
Y lo más probable es que la situación de emergencia se vaya agudizando cada vez más, porque los proyectos son complicados, la negociación es compleja, no hay acuerdos dentro de la nueva mayoría respecto de temas sustantivos, y por lo tanto se va a ver el gobierno en una situación política compleja, para la cual eventualmente la única salida en algún momento va a ser efectivamente abrirse a buscar más bien un consenso extra nueva mayoría y no seguir ahondando las divisiones y las diferencias dentro de la propia coalición de gobierno, porque no se van a poder poner de acuerdo ahí.
Fíjate que incluso me da la impresión de que hay movimientos o hay intentos de recomponer la relación con RN en materia de cambio del sistema binominal, que era una cosa que ya la habíamos dado por descartada más bien, luego que el gobierno se pusiera de acuerdo con Amplitud. Pero así todo, sí. Hay una presión, parece, de parte, leyendo la entrevista ayer de, no, anteayer de Patricio Walker, hay una presión de parte de un sector de la democracia cristiana en orden a subir a este acuerdo a RN.
Yo también creo, yo en ese acuerdo me pierdo un poco en la esencia, pero siento que el gobierno no se va a conformar con Amplitud para sacar adelante la reforma al binominal. Creo que están cerca de RN. No cerca, porque RN encuentra que el proyecto es bastante malo.
Entre otras cosas por el aumento del número de diputados y de senadores.
Que, ojo, en la encuesta es lo único que se critica sin fuertemente. Duda. O sea, no hay nadie que entienda. Es muy impopular plantear el aumento de diputados y senadores ante la opinión pública. Eso lo entienden dos o tres personas.
Sobre todo después de estos cuestionamientos a la Cámara. Más impresentable todavía. Más difícil todavía.
Ahora parece, oye, que los diputados empiezan a entender el mensaje, ¿eh? No sé si ustedes leyeron antes de ayer la entrevista al presidente de la Cámara de Diputados.
Sí, sintieron el golpe, sin duda.
Lorenzini.
No
es Lorenzini.
Cornejo.
Y donde dice que probablemente fue un error. Ahora le atribuye, eso es lo curioso, ¿eh? Le atribuye gran parte de la responsabilidad de este error al Ministerio de Hacienda.
Es que a mí me impresionó
bueno,
mucho.
Bueno, pero por favor, si para eso están ustedes, para parar los goles del Ministerio de Hacienda.
Pero le pasó la cuenta al Ministro de Hacienda. Le dijo, nosotros nos dijeron que había que negociar así. La negociación la conduce también, porque en eso algo tiene razón. Nosotros hay dos tipos de personas. Llega el gobierno con su proyecto, encabezado por el Ministro de Hacienda, y está ahí la Comisión de la Cámara de Diputados. Dice, la negociación la conducen los dos, dice.
Sí.
¿Ah? Y a nosotros como que nos dijeron que la hiciéramos.
Es cierto que
así.
Los diputados, oye, en materia de gasto y en materia de iniciativa económica, los diputados tienen un margen de acción bien estrecho.
No pueden proponer.
Claro, no pueden proponer.
No manejan los tiempos legislativos.
No manejan las
urgencias
los tiempos
por el gobierno.
Sí. Pero que fueron débiles, fueron muy débiles.
Bueno, y es por eso que ahora quieren que, porque como va a comisión mixta, ¿no es cierto? Pero que entre de nuevo a la Comisión de Hacienda de la Cámara, para salvar el honor.
Yo creo que como fueron tan débiles, van a tener que ponerse un poquito duros ahora.
Pero los diputados,
es como cuando las mujeres, que fueron demasiado libertinas y licenciosas, digamos, se vuelven pacatas, ¿no es cierto?
Es cierto.
Ese otro dicho que hemos empalmado en la pared. ¿Quizás dónde salió Héctor Soto con esto?
Oye. No, pero sí es cierto. Lana Turner, ponte tú, Lana Turner era una... A ver, era un sex symbol en su tiempo. Y cuando fue envejeciendo, se fue poniendo cada vez más pacata.
Más fome.
Y reprimía, digamos, a chicas a buenas chicas que seguían llegando a Hollywood, chicas pechugonas, digamos, y ella se molestaba mucho. No ella que había, oye, que había sido la pechugona número uno.
¿No le pasó lo mismo a la Elizabeth Taylor?
Ahora era pechugona con suéter.
Ah, eso es distinto,
¿eh? Claro.
Pero eso está
es que
muy
otra
bien.
Época, pues, era años 40, como
años
50.
40. Ya no me acuerdo ni.
Ya, pero los desvié del tema.
No, la cámara va a tener que hacer ahora efectivamente un trabajo para poder mejorar su imagen, sin duda. Va a tener que hacer algo de eso.
Lo propio de la política, o me equivoco, lo propio de la política es llegar a acuerdos, ¿o no?
Bueno, Carlos Peña escribió el domingo de que lo propio de una mayoría es gobernar sin acuerdo. Cuando los acuerdos no le convienen, no tiene por qué considerar al otro, a la minoría, ¿no es cierto?
Entonces, ¿por qué lo hicieron?
Porque yo lo hablaba un poco ayer, yo creo.
Porque el proyecto era malo.
Porque no tenían mayoría.
Porque es que eso es lo que el proyecto era muy cuestionado dentro de la propia mayoría. Es mentira que siempre tuvieron esa mayoría.
Claro, entonces mentira.
Es mentira que hicieron un acuerdo. ¿Te fijas? No, mentira que. A ver, pero si aquí es muy simple. Si el proyecto hubiera tenido el apoyo de ellos en su conjunto, jamás hubieran salido diciendo, oye, sería bueno que la apoyara más gente.
Sí, obvio.
O sea, en la Cámara de Diputados, y en ese sentido la Cámara de Diputados es el mejor reflejo. En la Cámara de Diputados tuvieron los votos y no quisieron discutir nada ni cambiar nada. Pasaron la planadora, ¿no es cierto?
Sí.
Esa era la actitud. Llegaron al Senado y se les cayó la cuestión. No tengo los votos. ¿Qué hago? Entonces, busquemos otro escenario distinto. Ahora, ¿es propio o no propio? Yo creo que es mejor. Es mejor que hayan acuerdos que desacuerdos. La presidenta se paró en el balcón el primer día y dijo, yo soy la presidenta de todos los chilenos, que yo sé que es un decir, ¿no es cierto?
No, es solamente un decir.
Fernando Atria.
No, es un testimonio político muy potente, porque en Chile hubo un presidente que dijo que era presidente solamente de algunos
patriotas.
No, digo, no es un decir, es una frase bonita como las muchas que se dicen. Pero alguien, Fernando Atria, me decía el otro día en la universidad, una cosa es discutir y otra es llegar a acuerdo. Yo creo que decía, yo creo que es deber de un gobierno discutir todos sus proyectos, mejorarlos, porque todos podemos cometer errores, ¿no es cierto? O sea, hacer un proyecto y no discutirlo es una locura. Pero otra cosa es llegar a acuerdo. Yo puedo llegar a acuerdo cuando no tengo los votos, puedo llegar a acuerdo.
Y aquí no los tenía.
Y aquí no los tenía, ¿no es cierto?
Sí, ese es el tema de fondo. Aquí el gobierno discutió y no llegó a acuerdo dentro de su propia base política y por lo tanto se vio forzado a un acuerdo más amplio. Sí, ese es el tema.
Pero esto, entonces, si el gobierno mañana presenta otro proyecto donde tiene los votos, no va a llegar a ningún acuerdo.
No va a llegar a acuerdo. Por eso aquí al final, paradójicamente, lo que beneficia el clima de entendimiento y de acuerdo es que los proyectos sean malos.
Pero ojo, es muy malo para un país tener estos proyectos malos, sí, porque terminan como camellos. Te fijas, es una cuestión que no se pueden arreglar. Yo lo que digo es, si es que este es el ejemplo que va a haber en educación vamos a terminar mal.
Vamos a terminar mal porque vamos a terminar con educación municipalizada,
voluntaria,
con educación particular, con fines de lucro.
Voluntario.
Atribuido. Con excepciones para escuelas que tengan mil o menos alumnos.
Lucro de vengado.
Con una chacra. Vamos a terminar, con una chacra.
Ahora, ¿sabes por qué yo creo que los proyectos.
Lo que debería hacer el ministro de Educación es retirar los proyectos y.
Es que eso es reconocer que hicieron mal la pega.
Y repensarlo un poquito.
Yo creo que en educación no hay proyecto. Yo creo que está retirado.
Fíjate que escuché al ministro de Educación cuando habló de sus iniciativas llamadas a fortalecer la educación pública, y más allá de hablar de 3.000 millones de dólares, me parece, no sé en qué puede consistir, digamos, ese plan, ese programa de fortalecimiento de la educación pública.
No
tenía tampoco claro cuando él estaba hablando de educación pública, porque creo que aquí hay unas trampas semánticas brutales, digamos. Yo no sé si cuando están hablando de educación pública están hablando de la educación pública municipalizada, de la educación pública subvencionada, particular subvencionada, o de las dos, que a mí me parece que es ese el concepto, debería involucrar a las dos, pero sí. Bueno.
Oye, ¿sabes por qué yo creo que los proyectos no son buenos?
Que no son buenos.
No, ¿sabes por qué? Porque uno diría, eres gente inteligente. Uno podría tener reparos, pero seguir, ¿no?, un tipo que ande por la vida, digamos, haciendo tonteras, ¿no es cierto? Es que yo creo que porque cuando tú mezclas la ideología, porque los proyectos tienen dos sentidos en el fondo. Uno El primero es ideológico. Y Seguí representó un proyecto que en términos ideológicos es perfecto. Compremos los colegios, acabemos con el lucro, ¿no es cierto? Y acabemos con el sector privado. Desde el punto de vista técnico es pésimo. Y la reforma tributaria también tenía mucho aspecto ideológico. ¿Te fijas? Oye, ¿cómo nos podemos fregar a las grandes empresas, estos gallos? Era como aquí nos están estafando. Y en eso se enreda y hacen malos proyectos.
Yo creo que hay algo de eso, sí, sin duda.
Porque no tienen la cancha limpia, ¿te fijas? Y Seguir no le dicen, oye, mejora la educación y hazla de calidad. No importa quién la provea, no. Entonces le dicen, tiene que ser de calidad, pero no puede haber sector privado. Ah, ya, ok. Y entonces le empiezan a poner limitaciones.
Ahora, si Seguir tuviera a su coalición cuadrada como tabla con los proyectos, aunque fueran proyectos puramente ideológicos, no tendría ningún problema político. Y tendría las mayorías para sacarlos adelante. Si el problema que tiene Seguir hoy día es que tiene a Ignacio Walker cuestionándolos, a Mariana Elwin cuestionándolos, a José Joaquín Brunner cuestionándolos, a Carlos Peña disparando en contra de los proyectos del gobierno.
A Carlos Montes también.
A Carlos Montes teniendo al menos dudas, aprensiones respecto de los proyectos.
A Isabel Allende.
Y por lo tanto, el problema que tienen es que no tienen los votos garantizados para aprobar estos proyectos si es que llegan al momento de la votación.
Es que los políticos tienen otra cosa. Pues cuando ven que las reformas empiezan a caer en la opinión pública, todo se desenmarca. Se desmarca, pero es una cuestión... Ellos, ahí más que la ideología, yo te acompaño... si este proyecto, por ideológico que fuera, lo hubiera apoyado todo el país, hasta nadie estaría discutiendo el proyecto. Duda. Pero como ven que en la encuesta te cuestiona, y quien se desmarca de todo es la presidenta.
¿Cuándo fue la última vez que en Chile se llevó a cabo una política pública, una decisión de gobierno impopular? ¿Recuerdan ustedes o no?
El Transantiago, no.
No, porque el Transantiago en ese momento era...
Era popular.
Claro, iba a ser popular.
Claro, el Transantiago se volvió impopular al momento de implementarse.
Porque ponte tú la gran decisión del presidente Lago, visionaria, me da mi impresión, de no acompañar a las tropas norteamericanas a Irak. En ese momento era popular también eso.
Sí. Claro, y se instaló muy fuerte el tema de que podíamos correr riesgos con el TLC.
Claro.
Esa fue la gran duda que surgió en ese minuto.
Claro, pero era una duda que tenía la élite.
De que Estados Unidos podía pasarnos una cuenta.
Claro, que tenía la dirigencia política, pero...
Pero fue más bien una discusión más bien de élite.
En Chile subir los impuestos, que en casi todas partes del mundo es una decisión muy, muy impopular, en Chile las alzas de impuestos son populares.
Porque paga muy poca gente impuestos.
Claro, pero son populares.
Porque son populares porque los otros dicen van a pagar otro. Esta reforma.
Entonces, es muy. Cuesta encontrar una decisión del gobierno chileno que haya jugado.
O de los gobiernos.
De los gobiernos.
Yo creo que de las últimas que recuerdo así es mantener el impuesto específico a los combustibles. Esa es impopular.
Es impopular, tienes razón.
Eso es impopular.
Esa es impopular.
La gente le encantaría que le bajaran los impuestos a los combustibles.
Claro.
Esa es una medida impopular. La mantención de ese impuesto es impopular.
Los bonos son tremendos.
No, pero cualquier impuesto, si tú bajas el IVA mañana, también te haces súper popular. Lo que pasa es que nadie lo ha planteado.
Claro, pero no hay un cuestionamiento al IVA, pero al impuesto específico a los combustibles ha habido cuestionamientos importantes.
Sí. Y ha habido partidos que...
La UDI estuvo
que apañan esa presión.
Durante el gobierno de Sebastián Piñera, una ofensiva muy fuerte.
Fuerte.
Para que lo bajara, y Sebastián Piñera no los bajó.
Claro.
Oye, ayer hablábamos un poco de la reforma tributaria, pero yo creo que otra cosa que precipitó el acuerdo, y hablándolo de acuerdo, y no la mencionamos, y la ha mencionado poca gente, es la situación económica. Y que yo entiendo que fue clave. No fue solo clave que el proyecto se estaba cayendo, no fue solo clave que no contaban con los votos, sino que también que la economía se está deteriorando mucho, y eso preocupó al ministro de Hacienda, sobre todo, que finalmente...
Oye, Andrés, tú que le pegas más a la economía... ¿Se está deteriorando? ¿Y por qué se está deteriorando?
No, se está deteriorando...
Porque ¿dónde está el factor externo aquí que nos está pateando en contra?
Había mucho...
Porque hasta donde yo veo, el cobre...
Está bastante
más firme de lo
había
que suponía.
Había miedo de lo que podía pasar con el cobre y las materias primas.
Las tasas todavía no suben a nivel internacional. El petróleo ha subido un poco, ¿no?
Sí.
Pero, mira... Al menos en los factores internos había mucha preocupación de que la discusión de la reforma tributaria y el ambiente que estaba creándose en el país estaría frenando, ¿no es cierto?, a los empresarios, a los hombres de negocios, etc.
No, eso ya ocurrió, ya, por eso lo frenó.
Entonces, Acá, ¿no es cierto?, un factor determinante también es el estado de ánimo del país.
El tema de las expectativas.
Y yo te voy a decir una cosa, la misma encuesta que discutíamos ayer y hoy sobre CADEM en Plaza Pública, donde sale un aumento de aprobación a la reforma tributaria, fíjate cuando hay una pregunta que dice ¿cuál de las promesas Bachelet va a cumplir o no? Y aumentó mucho la promesa de que va a sacar la reforma tributaria, por supuesto, hay un acuerdo, aumenta un poco la de la reforma educacional, precisamente porque se está hablando de un acuerdo, pero la única promesa que cae y fuerte es la promesa de mantener el crecimiento y el empleo. Es decir, ya hay una sensación en la opinión pública de que esto viene mal. Ahora, esta aparentemente no va a ser una crisis de proporciones, porque se está hablando que el próximo
año... No, pues es una desaceleración.
Pero las desaceleraciones se notan, ¿eh? Se notan.
Ahí se está notando en el consumo.
No, lógico.
Se va a empezar a notar en algún minuto en el empleo.
En el empleo hay una cantidad normal de... ha disminuido la fuerza de trabajo, lo que es una cosa que ha permitido que el desempleo esté bajo todavía.
Parece que han aumentado mucho los trabajadores por cuenta propia.
Claro, ha caído la mujer, la participación de la mujer. Esas son cosas rarísimas que pasan en la fuerza de trabajo pero que no son anormales, o sea que pasan, ¿ya? Pero hay un escenario que vuelve a que los acuerdos a veces son obligados por razones...
De coyuntura.
Entonces también, cuando tú dices, es necesario que un gobierno llegue a acuerdo, es el deber de un... Yo creo que es el deber de un gobierno mantener los ánimos y los ambientes templados para que los países funcionen. Y lo que estaba pasando acá, más allá del acuerdo tributario, es que la cuestión se está desbandando un poquito. Fíjense las declaraciones que habían incluso dentro de la nueva mayoría.
Y yo no tengo claro que este acuerdo, este protocolo de acuerdo vaya a cambiar significativamente, no sé todavía si es que va a cambiar significativamente el estado de ánimo, el clima político, va a depender mucho de lo que vaya a pasar en la reforma educacional, creo yo. Yo creo que la reforma educacional es una reforma muy sustantiva.
Max, pero en algo cambió la atmósfera semana pasada. Cambió el lenguaje, cambiaron las caras.
Pero no tengo claro
que... Y el clima de polarización que se estaba instalando, se empezó a disipar un poco.
Sí, pero no tengo claro cuán profundo es eso todavía.
Claro, eso fue lo que ocurrió la semana pasada, pero ya a fines de semana ya habían empezado los problemas al interior de las dos coaliciones.
Sí.
Ahora, yo creo que en la mitad están todos de acuerdo, que lo sucedido es bueno porque... La gente, los políticos empiezan a mirar las encuestas, las reacciones. Más allá de las críticas puntuales que uno haga, hay una sensación de que el acuerdo fue bueno.
En eso yo estuve pensando el fin de semana, porque de hecho hubo mucho político, y los políticos pueden estar con el radar extraviado, pero no creo que estén tan extraviados, porque es impresionante cómo corrieron a colocarse en la foto, ¿eh?
O sea, pero hasta el presidente de la UDI tuvo que volver de Europa.
Sí, ¿no? O sea, corrieron porque pensaban, digamos, que la foto les reditúa. Sí. Si no. Entonces, es curioso eso.
O sea, yo al único al que he visto realmente con un cambio de rostro, de cara, es al ministro de Hacienda.
Claro.
El ministro de Hacienda le cambió la cara. Yo creo que él sintió el golpe.
Yo creo que él debe estar un poco arrepentido de salir con los pulgares en alto en alguna de las...
¿Tú dices que Arenas estaría como arrepentido?
No. Me refiero a que yo creo que Arenas...
¿Qué le cambió la cara en qué sentido?
Le cambió la cara en el sentido de que él hoy día siente que este cambio fue un golpe para él. Para su autoridad.
Pero estaba más sonriente.
Sí, pero ha tenido que inventar muchos argumentos para justificar.
No, lo que pasa es que Arena...
Ah, ¿tú crees que aquí hay algo de máscara?
Un poco.
No, pero
es
que Arena, lo hemos hablado, la nueva mayoría lo ha tratado mal.
Sin duda. Y lo va a seguir, y en la Cámara de Diputados lo van a tratar peor ahora que el proyecto vuelva.
O sea, la Cámara de Diputados lo ha sindicado como el principal culpable, y Fulvio Rossi también. O sea, si están buscando a alguien que matar, es curioso, es el ministro de Hacienda.
Sin duda.
Entonces él tiene que tener cuidado.
No me cabe la menor duda que cuando el proyecto vuelva al trámite en la Cámara, van a ser durísimas las expresiones de la nueva mayoría en contra del ministro de Hacienda.
Alguien dijo que la chequera del ministro Arena con la nueva mayoría había quedado en cero.
Sí, que se le acabó la cuenta de ahorro.
Se le acabó.
Vuelvo al asunto de la foto, porque yo creo que muchos de los críticos del protocolo es gente que no alcanzó a llegar a la foto.
Es probable.
Sí.
Sí, es probable.
Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados, y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. La rutina no está hecha para todos, no para quienes manejan una Ford F-150. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150, disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y doble y mucho más. Conócela en la red de concesionarios Ford. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de Duna Folk con Cristian Araya. Muchas gracias por su sintonía. Gracias Andrés Benítez y Mac Colodro por acompañarnos en esta edición de Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.